Y para analizar lo que sucede con la asunción de Joe Biden en los Estados Unidos, nos comunicamos con el analista político y consultor en opinión pública, Ricardo Rubier. Buen mediodía, Ricardo. Gracias por este contacto con la radio pública.
Buen día, buen mediodía para ustedes. ¿Cómo están?
Bien, aquí Silvina Esprea, Mariel Ríos los saludan y queríamos saber su óptica, que analicemos qué es lo que va a pasar de ahora en más en el mundo y principalmente con nuestro país, con la asunción de Joe Biden, un presidente que muestra ser la antítesis absoluta de Donald Trump. ¿En qué nos repercute a nosotros y cómo se va a gestionar ahora el mundo a raíz de las decisiones que ya ha tomado en su primer día de asunción?
Bueno, como usted dice, bien, la asunción de Biden establece inmediatamente instala un imaginario a nivel mundial en el cual lo que sobresale de ese imaginario es que vamos a tener un presidente a contramano de lo que fue los 4 años de la administración Trump. No solamente porque es el otro partido, de los dos grandes partidos que hay en Estados Unidos, el Partido Demócrata, un partido más liberal en el sentido que lo utilizan los sajones, la palabra liberal, que no es la misma que usamos nosotros, y que, digamos, como usted señaló bien también, ya comenzó ayer mismo a tomar decisiones que de algún modo o de algún modo no, sino directamente se contraponen con las acciones y medidas que había tomado el presidente Trump. Una de ellas, muy importante para la región, tiene que ver con la suspensión de la construcción del muro que separa Estados Unidos de México.
Sí.
Y esto es un detalle no menor en términos de lo que podría ser la política de Biden respecto a la región. Trump se caracterizó por no tener política, sino no tener una política demasiado destacada individual, sino más bien seguir una línea tradicional de considerar a América Latina como el patio de atrás y establecer lo que ha sido predominante en todos estos años, que es la relación bilateral. O sea, establecer relaciones bilaterales por países y evitar, bajo todo punto de vista, de que América Latina pueda unirse o pueda funcionar de manera unificada, ¿no? Es decir, claro. Yo acabo de escribir en mi Facebook algo que quería comentar, que es, empiezo diciendo, bueno, que todos están esperando la agenda de Biden sobre América Latina, cuando en realidad es América Latina la que tendría que haberle presentado una agenda a Biden.
Claro, pero Ricardo, a raíz de lo que ha sucedido también en América Latina y de los presidentes que hemos tenido en América Latina, es que no se pudo precisamente entablar este bloque que sí teníamos antes cuando nos denominábamos la patria grande.
Exactamente, las causas, que sigo con mi Facebook, las causas que usted menciona están mencionadas a continuación de la frase anterior. O sea que las causas tienen que ver con la balcanización que sufre América Latina, con la política hegemónica de Estados Unidos en buena parte del mundo y también, obviamente también América Latina, la cual se ha fomentado la desunión más que la unión, se ha sospechado sobre todo tipo de alianzas que podían hacerse dentro del continente y Estados Unidos siempre ha preferido la relación de país a país y no fomentar ni el Mercosur, ni el UNASUR, ni nada de eso. Y bueno, lo que se espera de Biden, y lo digo, trato de ser objetivo, no es exactamente lo contrario de Trump en ese sentido, sino más bien una versión diferente, matizada, pero en cuanto a los intereses nacionales, tanto del Partido Demócrata como Republicano, en materia de política internacional no es tan diferente o no es polarmente diferente una de otra.
Claro. Tal vez sí es más benevolente con Centroamérica en cuanto a que va a documentar a los llamados Dreamers, que son estos chicos que llegaron con sus padres hace aproximadamente 8 años al país y que precisamente van a poder tener la doble ciudadanía, pero no con América Latina específicamente.
Exactamente, yo creo que depende mucho de América Latina. Biden es un presidente que tiene algunas particularidades. Una de ellas es que es católico, y esto juega en una relación que tiene bastante estrecha con el Papa Francisco, cosa que a América Latina en ese sentido le conviene. Y por otro lado, digamos, es un hombre que ha viajado, que conoce, a diferencia de Trump, conoce América Latina, porque ha estado muchas veces en América Latina, también en nuestro país, y tiene una, por lo menos, mayor conocimiento. Habrá que ver cuál es la política que lleva adelante. Lo ideal, vuelvo al principio, lo ideal hubiera sido que el continente, no digo todo, pero una parte de América Latina y del Caribe, hubieran podido estar hoy unificadas para entonces decirle a Biden, esto es lo que nosotros necesitamos.
De todas formas, Ricardo, queda tiempo por delante, recién tiene un día de asunción, a pesar de que ya ha dado contramarcha a un montón de medidas que había tomado Donald Trump, 17 decretos ya firmado, así que queda un largo camino, y si sigue con esta perspectiva del primer día, me parece que puede ser muy auspicioso.
Sí, además hay una cosa importante en términos de la política exterior argentina, que en la cual en algunos casos hay tradición, o sea, hay tradiciones dentro de la política exterior de los países, y la Argentina tradicionalmente, y mucho más en los países, en los gobiernos populares, populistas, digamos, mucho más en esos casos, digamos, se acentúa la multipolaridad y la multilateralidad. O sea, el escenario internacional que nosotros vamos hacia la multipolaridad frente a un Trump que intentó forzar la unipolaridad. Claro. No digo que a Biden no le guste la unipolaridad, digo que por ahí tiene más conciencia de las limitaciones para llegar a la unipolaridad. Y la multilateralidad, o sea, la relación con los organismos multilaterales como la Organización Mundial de la Salud y otros, a los cuales Trump se retiró o retiró a Estados Unidos o directamente desconoció. Biden tiene en ese sentido otra posición más cercana en ese sentido a que nosotros, los países dependientes, periféricos, apostamos a la multilateralidad.
Lo cambio de tema, lo corro hacia el lado netamente argentino, y en cuanto a su labor como consultor de opinión pública, quisiera saber qué es lo que usted pudo percibir respecto de la opinión de los argentinos con la recepción de la vacuna rusa.
Mire, por un lado, la vacuna genéricamente, cuando apareció el tema de la vacuna sin identidad, generó una situación de esperanza dentro de una pandemia que se prolonga por encima del temperamento y el carácter de los pueblos, ¿no?
Claro.
O sea, lo que quiero decir es que, así como en la Argentina la paciencia sobre las pandemias duró un tiempo, en Italia lo mismo, en Gran Bretaña lo mismo, en todo el mundo lo mismo. O sea, hay un tiempo de paciencia, de aceptación, inclusive de cumplimiento, de alineamiento con los protocolos y demás. Y hay un tiempo que comienza la desobediencia, por decir así. Y este desgaste que se produce por el tiempo también ocurrió en la Argentina. Y luego apareció el tema de las vacunas. En una primera emisión, nuestro compromiso con la vacuna o con el proyecto, en ese momento era solamente un proyecto, o se avanzaba en un proyecto con la Universidad de Oxford, y la posibilidad de que en la Argentina, con México, pudieran producirla, y eso generó una expectativa positiva, sin duda, generó una expectativa positiva. Luego, bueno, entramos en el cono del tiempo, porque la población está deseosa, la que quiere vacunarse, ¿no? Estamos hablando más del 60% de la población, porque no todos quieren vacunarse. Esa proporción mayoritaria de la población empezó a cambiar su humor, empezó a mejorar su humor. Pero, digamos, después entró un poco lo que es, llamaríamos la guerra de las vacunas, sobre cuestiones más de orden de la comunicación, y que tienen que ver con campañas, operaciones y demás, a favor, en contra, algunas, en mi opinión, ¿no? En mi modesta opinión, estúpidamente ideológicas, o ideológicas con bastante estupidez, digamos, de por medio, sí. Y que digamos, tiñeron de alguna manera lo que es la acción preventiva y la acción sanitaria importante que tiene la vacunación. Hoy poner en duda la vacunación en el mundo,
no tiene asidero.
Existe, claro.
Pero no tiene razón.
A un pensamiento anacrónico, ¿no?
Claro, por supuesto. Ricardo, gracias por este contacto con la radio pública.
Al contrario, que le vaya muy bien.
Un placer haber analizado entonces la situación en los Estados Unidos y sobre la vacunación en la Argentina. Era Ricardo Rubier, analista político y consultor en opinión pública.